Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Bienvenidos.
Muy buenas tardes tengan ustedes, estamos en otra emisión de Semanario de la Salud, revista radiofónica sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades, transmitiendo desde la cabina de puerto de servicios académicos de aquí, del Centro Universitario del Norte en Colotlán, a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Saludamos a las personas que nos escuchan a través de esta emisora, en el norte de Jalisco, el sur de Zacatecas, también quienes nos escuchan a través de Radio Plaza Colotlán, con sede aquí en la cabecera municipal, y saludamos muy especialmente a las personas que nos están escuchando en las bocinas de ahí de la plaza, también a través del canal 6 de Televisión Abierta y en las retransmisiones y en la descarga de los podcasts. Bien, pues el día de hoy vamos a tener un programa dedicado a una conmemoración que se va a llevar a cabo el próximo 24 de marzo. Cada año lleva a cabo esta conmemoración, que es el Día Mundial de la Tuberculosis. Y bueno, pues el día de hoy estaremos hablando justamente de esto con el doctor Abraham Alejandro Quesada Ponce, que él es el responsable del programa de tuberculosis aquí en la Región Sanitaria 1 Norte Colotlán, y que bueno, pues nos estará ampliando esta información en respecto a este tema, que es muy importante. En ocasiones minimizamos este tipo de padecimientos, de enfermedades, pero en realidad pues las tenemos todavía presentes. Bien, vamos a escuchar esta pequeña cápsula que nos prepara aquí el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y vamos después de ella a entrar en tema. Le recordamos, estamos en la red social Facebook como Promoción de la Salud Norte Jalisco, para que nos deje algún comentario o también haga referencia a los temas que quisieran escuchar en esta revista radiofónica. Bueno, vamos a escuchar esta cápsula y continuamos aquí en Semanario de la Salud.
¿Qué es la tuberculosis? Es una enfermedad infecciosa y contagiosa que se aloja principalmente en el pulmón, pero puede afectar cualquier parte del cuerpo. Es decir, es una enfermedad infecciosa crónica causada por Mycobacterium tuberculosis, que es un grupo de bacterias del orden de actinomicetales, de la familia Mycobacteriaceae. Se adquiere por vía aérea principalmente. Es una enfermedad sistemática que generalmente afecta al sistema respiratorio, pero puede atacar a cualquier parte del cuerpo y, si no está tratada oportunamente, puede causar la muerte a quien la padece. ¿Cuáles son los principales síntomas de la tuberculosis? La mayoría de la gente infectada por tuberculosis no presenta síntomas. La bacteria yace latente en los pulmones y puede permanecer ahí sin causar algún síntoma. Una vez que la bacteria se vuelve activa, la infección puede contagiarse con facilidad. Así pues, los síntomas de la tuberculosis activa son: tos con flema por más de 2 semanas de duración, fiebre, sudores nocturnos, dolor de pecho, debilidad o fatiga, pérdida de peso inexplicable, escalofríos, pérdida de apetito. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bien, escuchamos esta cápsula, producción de aquí de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y bueno, pues como les comentaba, tenemos al doctor Abraham Alejandro Quesada Ponce, responsable del programa de tuberculosis aquí en la Región Sanitaria. Buenas tardes, Abraham, muchas gracias por aceptar la invitación.
¿Qué tal, Lalo? Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación, y pues aquí estamos sobre todo para dar a conocer lo que son los principales síntomas y las personas que se encuentran en el riesgo de poder padecer esta enfermedad.
Muy bien, hablar de la tuberculosis en ocasiones nos remonta como a enfermedades del pasado, ¿no? Cuando tenemos por ahí alguna información de algún familiar, algún conocido, o leemos algún texto de que algún personaje de la historia, ¿no? Falleció o se enfermó de tuberculosis. y sigue siendo una enfermedad que está vigente.
Efectivamente, se tiene el conocimiento, la creencia popular de que esta enfermedad ya se encuentra erradicada o sobre todo estigmatizada, que es una enfermedad que solamente le da a las personas de bajos recursos, a las personas que viven en hacinamiento, pero esta enfermedad se encuentra presente, sobre todo muy presente, diría yo, aquí en nuestro entorno, en la cual es una patología muy, muy contagiosa, en el que si nosotros tenemos contacto con una persona enferma, pues corremos el riesgo de poderla padecer, ¿sale? Esta enfermedad no distingue de clases sociales, no distingue de edad, sexo, sino que cualquier persona puede llevarla, puede padecerla.
Uh-huh. Y bueno, en relación aquí a las características también de la región, por lo que comentas, ¿hay algún incremento de estas posibilidades? ¿Alguna, ya sea porque tenemos zonas más frías o zonas más altas?
Sí, hay ciertas características que hacen que sea más probable padecer la enfermedad. Antes que nada, me gustaría decir que es una enfermedad, como lo mencioné antes, muy contagiosa, la cual afecta principalmente a los pulmones. Esta enfermedad se caracteriza por una tos con mucha flema, una tos que no cede con los medicamentos que normalmente se le da a los pacientes, una tos de larga evolución, la cual se acompaña con otros signos clínicos característicos de la enfermedad, por ejemplo, sudores nocturnos, pérdida de peso inexplicable, o sea, que no estén a dieta los pacientes y empiecen a perder peso, ¿sí? Dolor en el pecho, debilidad o fatiga, pérdida del apetito, esos serían los principales síntomas, pero el síntoma cardinal sería lo que es la tos con flema, una tos con flema de larga evolución, ¿sí? Hay factores predisponentes que nos van a llevar a cabo que se presente esta enfermedad, por ejemplo, una persona con diabetes, una persona con VIH, una persona que padezca o que esté en tratamiento bajo algunos inmunosupresores o que esté en tratamiento para cáncer, ¿sí? Personas que vivan en hacinamiento, o sea, que en un cuarto muy pequeño vivan más de 5 personas, que no tenga mucha ventilación, ¿sí? O sea, son características que nos hacen que sea más probable padecerla, pero como te mencioné antes, esta enfermedad no distingue edad, sexo, raza, ¿sí? Clases sociales.
Bien, bueno, mencionas ahí sobre todo personas que se encuentran en esta clasificación de que son inmunocomprometidos, ¿verdad? Que ya sea por la edad o por el peso o por alguna enfermedad, tienden a ser más débiles para poderse contagiar. Hay una vacuna, ¿no?, contra la tuberculosis. Esta, por ejemplo, ¿qué tanto nos protege en relación a bueno, si se tiene este estado de inmunocompromiso y tenemos la vacuna, ya estamos pues protegidos para no desarrollar la tuberculosis?
Como te mencionaba antes, hay diferentes formas de la enfermedad. La uh-huh. principal forma es la forma pulmonar, pero bien. Tenemos presentación meningia, presentación ganglionar, presentación renal, ¿sí? O sea, puede afectar cualquier parte de nuestro cuerpo. La vacuna que tú mencionas es la vacuna de BCG, la cual se pone a los recién nacidos de manera intradérmica, y esa vacuna principalmente nos va a prevenir lo que es la forma meningia, o sea que la enfermedad no se nos presente en lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? Para dar una inmunidad en caso de que el paciente tuviera contacto con algún caso positivo de la enfermedad, ¿sí? Hay que recordar que la principal forma es la pulmonar, entonces siempre que un paciente nos presenta alguna forma extrapulmonar, o sea, que tiene tuberculosis en el estómago, en los intestinos, de manera ganglionar, meningia, es porque tuvo contacto con algún caso de tuberculosis pulmonar. Es por eso que al momento en que los niños nacen, como tienen una inmunidad que apenas está en desarrollo, es por eso que los protegemos con esa vacuna, para evitarles la forma más severa de la enfermedad.
Ah, muy bien. He visto algunos de los materiales de promoción que maneja el programa de tuberculosis y habla sobre la tos de arriba y la tos de abajo, ¿sí? En esto que nos comentas recientemente, ¿se puede identificar esta diferencia que hay dos tipos de tos?
Efectivamente, de hecho son eslogan que anteriormente se manejaban dentro de nuestra dependencia, que es la Secretaría, donde decía que si tu tos es de arriba, tu tos es de abajo, o algún otro que también fue muy sonado, de que toda tos latosa puede ser tuberculosa.
¿Ah, sí?
Sí, entonces a eso se refiere principalmente a que una tos de arriba es una tos o una expectoración más superficial, la cual a lo mejor no se va a acompañar de flema, la cual a lo mejor cede con medicamentos broncodilatadores, expectorantes, ¿sí? En el caso de la tos característica de lo que es la tuberculosis, es una tos mucho más marcada, mucho más que se acompaña de flema, de mayor duración. Por eso es que nos orienta a que una tos mucho más marcada nos indica que pudiera ser tuberculosis.
¿Cuántas semanas pueden pasar para que la gente identifique que tiene alguno de estos síntomas? O desde la primera, desde los primeros días ya se pudiera pensar que tiene una tos tuberculosa.
Okay. Aquí va a depender mucho de las características físicas del paciente, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, si es un paciente, como mencionábamos antes, con desnutrición o con alguna enfermedad crónica o degenerativa que nos potencialice lo que es la presencia de la enfermedad, pues a lo mejor la sintomatología va a ser muy marcada desde un principio, ¿sí? Pero normalmente nosotros marcamos el tiempo de que una tos con flema que ya tenga más de 15 días es sugestivo a que esa persona puede padecer tuberculosis. Sí, entonces normalmente damos esa tolerancia de 15 días, en el que si no, de hecho la norma oficial mexicana acerca de lo que es la prevención y manejo de lo que es tuberculosis, nos marca ese periodo de tiempo. Tos, expectoración con flemas de más de 15 días, esa persona se debe someter al estudio para diagnosticar la enfermedad.
Muy bien, pues son medidas que en ocasiones es difícil que muchas personas las identifiquen. Primeramente tenemos la problemática en muchas de las infecciones respiratorias, que la gente no acude a atenderse a los servicios, ¿verdad? Se toma algún tecito, algún jarabe, o incluso se toman las pastillas que le dieron la vez anterior que se enfermó, y ahí le quedaron algunas y dice, bueno, pues esas me las sigo tomando, ¿verdad? Y cuando llegan a los servicios, en ocasiones pues ya está avanzada la enfermedad, ¿no?
Sí, efectivamente, por eso los invitamos a que se hagan la detección de manera oportuna. ¿Por qué? Porque esta no va a ser una tos que va a ceder con el tiempo. Al contrario, va a ser una tos o una enfermedad que mientras más dejemos pasar el tiempo, más agresiva se puede hacer, ¿sí? Más afectación a nivel sistémico se va a llegar a tener. Por ejemplo, si la forma en como nosotros la teníamos era a nivel pulmonar y no nos la tratamos, y tenemos contacto o seguimos en contacto con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros hijos, uh-huh, esposo, familiares, podemos hacer que esas personas se contagien de lo que es tuberculosis pulmonar o causarles de que se adquiera la enfermedad, pero en alguna otra zona. Por ejemplo, como te mencionaba antes, en la forma ganglional, intestinal, uh-huh, renal. Sí, entonces, por eso que se debe diagnosticar de manera oportuna, porque si no, lo que hacemos es agravar el cuadro y potencializar el contacto entre nuestro entorno.
Ah, muy bien. Sí, de repente también nos encontramos con esta situación de que pues estamos en espacios compartiendo, ya sea en una fila de un banco o incluso la fila de las tortillas o algún espacio donde haya gente que pues desconocemos el tipo de enfermedad que tenga, y desde ahí, desde esos contactos que se tienen con las personas indirectos, podemos llegar a contagiarnos de la tuberculosis.
Así es, esta enfermedad se maneja se contagia de manera directa, ¿sale? O sea, si nosotros tenemos el contacto con una persona que está tosiendo enfrente de nosotros, esa salivita o esas microgotitas que se generan una vez que nosotros expectoramos, ahí es donde va presente la bacteria que causa la enfermedad. Entonces, si nosotros el contacto se da de manera directa, nosotros podemos padecer la enfermedad.
Muy bien, pues vamos a hacer el primer corte de estación. Esta tarde estamos hablando sobre el Día Mundial de la Tuberculosis, que se celebra el 24 de marzo. Y bueno, pues esto es de acuerdo a una fecha que fue justamente cuando el doctor Robert Koch descubre justamente esta micobacteria, ¿no?, de la tuberculosis. Y por eso es que cada año, a partir de este descubrimiento, bueno, no sé desde cuándo, pero cada año se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis el 24 de marzo. Bien, pues vamos a hacer este corte y regresamos aquí a Semanario de la Salud.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Semanario de la Salud. Estamos de regreso.
¿Cómo se contagia la tuberculosis? Se contagia a través de las gotitas o microgotas de saliva que una persona enferma de tuberculosis pulmonar expulsa cuando habla, tose o estornuda. Es decir, se contagia de una persona enferma a otra persona sana por la inhalación de gotas de flúgue, que se esparcen en el aire, se introducen por la nariz o por la boca y llegan hasta los pulmones, dando lugar a un proceso inflamatorio local, una neumonitis, una linfangitis y una adenitis. Esto se traduce en un cuadro gripal que dura aproximadamente de 1 a 2 semanas, conocida como primoinfección tuberculosa. De la primoinfección tuberculosa pueden presentarse 2 posibilidades. La primera, en 99% de las personas, el Mycobacterium tuberculosis resuelve el encuentro gracias a la respuesta del sistema inmune. Sin embargo, puede permanecer latente hasta 50 años y activarse a lo largo de la vida ante el deterioro del sistema inmune. La segunda condición es la diseminación precoz y progresiva, que evoluciona a una enfermedad grave y puede dejar secuelas o llevar hasta la muerte. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso aquí en Semanario de la Salud, después de este corte de estación y también después de haber escuchado esta segunda cápsula sobre las formas de contagio de la tuberculosis. Y bien, pues continuamos con nuestro invitado, el doctor Abraham Alejandro Quesada Ponce, responsable del programa de tuberculosis aquí en la región sanitaria 1 Norte Colotlán. Bien, pues escuchamos algo sobre las formas de contagio. Ya decíamos también en el bloque anterior sobre estas medidas que hay que tener, no solamente cuando tenemos alguna enfermedad de las vías respiratorias, que pues es taparnos con algún cubrebocas, estornudar con la técnica esta de etiqueta, ¿no? Sino también nosotros como los que estamos del otro lado, ¿no? Que cuando veamos a una persona estornudar, pues si ya vemos de que no se tapó y no trae cubrebocas, pues tratar de alejarnos un poco o muchas cosas de que pues no, en ocasiones no las contemplamos tanto, ¿no?
Efectivamente. Aquí si nosotros, es importante decirle a la gente que nos está escuchando, que si nosotros tuviéramos contacto con una persona o logramos identificar una persona que pudiera tener tuberculosis, o sea, que esté tosiendo de manera constante, es importante recordarles que no se debe de estigmatizar a esa persona, ¿sí? O sea, no tratar de hacerlo a un lado, no tratar de decirle o de sacarla del entorno en el que nosotros estamos, sino de invitarla a que se haga la detección para ver si de verdad tiene lo que es tuberculosis. Efectivamente, las técnicas de barrera o las técnicas de prevención de la enfermedad, pues son las que nos mencionaba Lalo, el uso de cubrebocas, el lavado de manos, ¿sí? Estar en lugares ventilados, o si es un lugar pequeño, el cual tiene ventanas, pues abrirlas para que esté circulando el aire. Esas serían las maneras de prevención primaria. Posteriormente, en caso de que saliera positivo, que esa persona pudiera padecer tuberculosis, se darían ciertos fármacos para prevenir que se contagie o que los contactos pudieran padecer la enfermedad.
Muy bien. Toda esta información, por ejemplo, existe en los centros de salud, en muchas de las personas que son beneficiadas con programas, pues acuden a sesiones o incluso la población abierta, donde sobre todo en épocas donde se acerca la temporada de frío, se hace más promoción de estas medidas, ¿verdad? En ocasiones también hay en las ferias de la salud, hemos visto que también incluyen el módulo de tuberculosis, ¿sí? Y que bueno, es una información que tenemos que tener presentes todos y que muchas veces no las dimensionamos como algo que nos pueda pasar, ¿verdad? Algo que nos pueda suceder a nosotros y que pues sin embargo sigue presente todavía como como lo decíamos, como anteriormente se daba o leíamos en los libros o esas cosas, aunque bueno, pues ya tenemos la ventaja de la tecnología, de los fármacos y todo, ¿no?
Efectivamente. Aquí es muy importante hacer mención de que en todos los centros de salud de la región norte del estado, así como de todos los del resto del estado, en todos se tiene información acerca de lo que es esta enfermedad. En todos el personal está adecuadamente capacitado para poder identificar a las personas o poder identificar esos signos y síntomas propios de la patología. Y en todos también se encuentran capacitados para poder hacer la detección y brindarles un diagnóstico certero a nuestros pacientes. También se llevan a cabo campañas a lo largo del año, como son las ferias de la salud, donde se ponen módulos informativos y de detección de la patología. Y sobre todo se intensifican actividades acerca de la prevención y diagnóstico oportuno en el mes de marzo y en el mes de agosto. En el mes de marzo, como mencionaba Lalo, es en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, y en el mes de agosto es donde se lleva a cabo esa intensificación de acciones para poder diagnosticar de manera oportuna esa enfermedad.
Muy bien, por ejemplo, ya que tenemos ciertos síntomas, ¿sí? ¿Qué es lo que se procede? ¿Qué se hace en materia de por parte de los servicios de salud?
Ok, una vez que se identifica los principales síntomas de la enfermedad, o que en el centro de salud se le invita a que se realice una prueba, ocupamos hacerle un estudio que se llama baciloscopía, en la cual el paciente nos debe de dar 3 muestras de flema de manera secuencial para nosotros poderlos interpretar en un laboratorio y poder saber si encontramos esa micobacteria que se descubrió el 24 de marzo, que es la causante de la enfermedad.
Muy bien, pues ahí hay que tener en cuenta pues estas actividades, estas acciones que se realizan más bien en relación a darle seguimiento. Es importante pues que las personas que estén ya identificadas pues tengan pues un seguimiento, ¿verdad?, como parte del tratamiento, para tratar pues de que no hayan tampoco infectado a más personas y que estén llevando adecuadamente pues todo su consumo de los medicamentos de la forma más adecuada. Ahí, por ejemplo, ¿estas personas las tienen en observación o cómo las manejan?
Va a depender de la situación clínica en el que se encuentre la paciente o el paciente. Una vez que se diagnostica la enfermedad, el tratamiento que se le da es un esquema en el cual es un tratamiento acortado, estrictamente supervisado, donde ya se encuentran descritos los fármacos que le debemos de administrar a nuestros pacientes. Es un tratamiento que se va a llevar a cabo durante 6 meses, el cual consta de 2 meses, se le considera fase intensiva, donde se le deben de dar 60 dosis a nuestro paciente, la cual incluye 4 fármacos. Posteriormente, o los meses restantes, que serían 4, se considera como la fase de sostén, en la cual debemos de completar 45 dosis los días lunes, miércoles y viernes, pero ya no le vamos a dar 4 fármacos, solamente le daríamos 2. El tratamiento se le debe de estar dando en la unidad médica, el paciente debe estar acudiendo diario a la unidad médica para que se le sea administrado y se le lleva un control o un seguimiento baciloscópico. Así como nosotros ocupamos de una baciloscopía para poderlo diagnosticar, nosotros le vamos a hacer un estudio o le vamos a repetir esa baciloscopía cada mes para ver cuál es el seguimiento que tiene, ¿sí? A lo largo de todo su tratamiento, de esos 6 meses, nosotros debemos de haberle hecho 6 baciloscopías, en las cuales, si el paciente al final del tratamiento o a partir de la segunda baciloscopía ya es negativo o ya se negativizó, nos está hablando de un éxito al tratamiento, el cual cuando llegue o en su sexto control o al final del tratamiento, si esas baciloscopías continuaron negativas, pues podemos decir que fue satisfactorio y el paciente se encuentra curado. Cabe remarcar o mencionarles que esta enfermedad es curable, el tratamiento es completamente gratuito en todas las unidades médicas, tanto de Secretaría de Salud como de otras dependencias, se encuentra el tratamiento. Por eso es invitarlos a que una vez que se diagnostique, el tratamiento se les va a otorgar y que la enfermedad se puede curar. Es importante hacerles mención que mientras más pronto se diagnostique la enfermedad, mucho mejor pronóstico va a tener la misma.
Muy bien. Este tipo de enfermedad es importante divulgarla en todos los grupos etarios, por ejemplo, desde los niños, en los preescolares, los escolares, ya las personas adultas y obviamente pues a los grupos de la tercera edad. ¿Cómo se realizan estas actividades de difusión, de educación en salud para que pues se tenga en cuenta este problema, esta enfermedad?
Okay. A lo largo en cada uno de los centros de salud se maneja lo que se llama plática dinámica en sala de espera, que mientras el paciente se encuentra esperando su consulta, ¿sí?, o ingresar a consulta, o a que se le aplique la vacuna, a que se le tome alguna detección, en ese momento están llevando pláticas informativas acerca de la enfermedad para que el paciente sepa reconocer si presenta alguno de esos síntomas y en el momento en que pase con el personal médico, personal de enfermería, personal de promoción, les externe que probablemente ellos pudieran padecer la enfermedad y es ahí cuando se le oferte la prueba. El lugar es, esa sería una de las acciones. Otra sería, o en lugares donde hay una alta incidencia de la enfermedad, se llevan búsquedas intencionadas, donde nos encontramos o donde el personal empieza a buscar de manera intencionada o realiza un barrido en la comunidad para ver qué persona tiene tos, y esa tos que sea compatible con la enfermedad, y si se presenta, ofertarle la baciloscopía, ¿sí? Esas son las de las acciones que se están llevando a lo largo de todo el año, ¿sí? Como mencionabas antes, la intensificación en las ferias de la salud, de los eventos conmemorativos, donde se está buscando sintomáticos respiratorios. Posteriormente, pues están las pláticas que se dan en las escuelas, en grupos, por ejemplo, que pertenecen a Prospera, en las capacitaciones mensuales, ¿sí? Entonces hay una capacitación constante en búsqueda de cortar esa cadena de transmisión, porque una vez que se diagnostica un caso debemos de realizar el barrido o el estudio en todo lo que es los contactos, no nomás familia, porque si, por ejemplo, una persona sale positivo o presenta tuberculosis y vive solo, uh-huh, pero trabaja 8 horas en una oficina donde a su lado tiene 5 personas, ahí es donde también debemos de estudiar a esas personas. Claro. Sí, o sea, no nomás es la familia, es el estudio de contactos, pero con quien verdaderamente haya tenido contacto esa persona para erradicar o para cortar esa cadena de transmisión.
Muy bien, pues vamos a hacer el segundo corte de estación aquí en Semanario de la Salud. Y bueno, pues estamos hablando sobre el Día Mundial de la Tuberculosis, que se celebra el próximo viernes 24 de marzo. Ya también nos hablará el doctor sobre algunas actividades que se van a llevar a cabo tanto a nivel regional como aquí en el municipio de Colotlán. Continuamos después de esta pausa.
Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Regresamos. Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Continuamos.
Tristan on the track. Anda y ven, vacuna a tu bebé, refuerza sus defensas con la BCG. De la tuberculosis lo vas a proteger, cuando tu hijo crezca te lo va a agradecer. Anda y ven, vacuna a tu bebé, refuerza sus defensas con la BCG. De la tuberculosis lo vas a proteger, cuando tu hijo crezca te lo va a agradecer.
Cuídalo, protégelo, llévalo a vacunar, porque las bacterias por el aire van. Te puedes contagiar con tan solo hablar, porque en la saliva la puedes encontrar. La tuberculosis es un tema a tratar, no la debes ignorar, mejor llévalo a checar. No la debes ignorar, mejor llévalo a checar. Una tos intensa que dura 2 semanas, dolor en el pecho y cuando tose sangras, cansancio del cuerpo, sudas por la noche, pérdida de peso, escalofrío y fiebre. La tuberculosis, enfermedad pulmonar, si no se trata a tiempo puede ser mortal.
Anda y ven, vacuna a tu bebé, refuerza sus defensas con la BCG. De la tuberculosis lo vas a proteger, cuando tu hijo crezca te lo va a agradecer. Anda y ven, vacuna a tu bebé, refuerza sus defensas con la BCG. De la tuberculosis lo vas a proteger, cuando tu hijo crezca te lo va a agradecer.
infierno, 2L Records, el Peter Maniaco y el Marro.
Bien, estamos de regreso aquí en Semanario de la Salud. Después de escuchar esta pieza musical, cortesía de nuestro amigo y compañero Pedro Gómez, enfermero de Los Cajones, del consultorio popular de Los Cajones, la comunidad allá en la zona virrárica, perteneciente al municipio de Mezquitic. Y bueno, pues aquí nos deja esta pieza pues que describe muy bien lo que es esta enfermedad. Muy bien, doctor, pues continuando con la información, hablábamos sobre estas medidas educativas, estas de promoción de la salud que se tienen en esos espacios. ¿Qué otras actividades se realizan? No solamente en el marco del Día Mundial o de la campaña de que se realiza en el mes de julio, agosto. Ajá. Sino en el resto del año, ¿qué otras actividades se tienen para promover la prevención de esta enfermedad?
Aparte de estas actividades o de estas intensificaciones, de esta intensificación de acción que nos marca lo que es el calendario de la salud, de hecho nunca nosotros bajamos la guardia. Siempre estamos en busca de sintomáticos respiratorios que probablemente padeciera la enfermedad. Se están realizando, o de manera constante se realizan las pláticas en los centros de salud donde se localizan esos sintomáticos respiratorios. Acudimos a realizar lo que son los barridos de la enfermedad, ¿sí? Y pues aquí nuestro gran apoyo, nuestra gran fortaleza es el personal médico y el personal de enfermería de cada uno de los centros de salud. Ellos nunca bajan la guardia, de manera constante están identificando sintomáticos respiratorios, se les oferta lo que es la baciloscopía y una vez que se les oferta, pues nos la mandan para que sea interpretada en los laboratorios que nos hacen el favor de leerlas y pues identificamos los casos de manera constante. Posteriormente a que se detecta el caso, se le inicia el tratamiento, se realiza el estudio de contactos y pues se le lleva, pues vamos muy pegaditos o lo estamos supervisando de manera constante para garantizarle que al final de su tratamiento pues lleguemos a lo que es la curación.
Es una actividad que pues como tú dices, pues se tiene que mantener de manera constante, ¿no? En el momento, por ejemplo, que se deje hacer este proceso en la consulta o en las o a través de una atención médica, pues pues estaríamos a lo mejor desechando esta posibilidad de encontrar un nuevo caso, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que primero la responsabilidad del usuario, de la persona que se encuentra enferma de alguna infección respiratoria, acuda a los servicios de salud y por otro lado pues que se le apliquen todos los protocolos según establecen las normas y los procesos en la atención del paciente para que podamos identificar o no a estas personas con esta enfermedad, ¿no?
Efectivamente, de hecho te comparto el lema oficial de lo que es año. Perfecto. Acerca de lo que es la patología o tuberculosis, el cual es: en 2017, diagnóstico oportuno y tratamiento efectivo para ponerle fin a la tuberculosis. De hecho, si te das cuenta, este lema refleja lo que es la lucha constante que hacemos en cada una de nuestras trincheras, centros de salud, lugares de detección, ferias de la salud, uh-huh, ceremonias conmemorativas, donde estamos buscando esas personas que probablemente la pudieran padecer para ponerle fin a la cadena de transmisión y de una vez por todos poder acabar con esta enfermedad, lo cual nos garantizaría que le damos a nuestros pacientes un tratamiento oportuno y adecuado y le garantizamos esa curación, pues que todo paciente cuando acude con nosotros es lo que desea, ¿no? Mejorar su situación clínica o su sintomatología y pues curarse. Sí, aparte de estas actividades que mencionábamos con anterioridad, se va a llevar a cabo a lo largo de este mes ciertas campañas de detección. Uh-huh. en busca de esos sintomáticos respiratorios, en donde sí me gustaría hacerle una invitación a la gente que nos está escuchando. El día 24 de marzo, en punto de las 9:30 de la mañana, el lugar sería en el Portal Morelos de la plaza principal de aquí del municipio de Colotlán, donde se llevará a cabo la ceremonia conmemorativa de arranque de actividades de este Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis.
Muy bien, ¿es una jornada que se va a mantener ese día o va a estar durante una semana? O
a lo largo de todo este mes ya se empezaron esas actividades, nomás ese día sería la ceremonia conmemorativa, donde ese día vamos a tener un stand informativo donde se van a estar llevando a cabo detecciones a toda persona que probablemente o ella sienta que pudiera padecer la enfermedad. Se van a estar aplicando cuestionarios de factores de riesgo, se va a estar regalando u otorgando, brindando información acerca de la enfermedad. Entonces, pues ahí los esperamos en punto de las 9:30. Ese día estaremos en la plaza principal, en los portales, en el Portal Morelos, a lo largo de lo que es todo el día. Pero en caso de que no pudieran acudir, pues los invitamos a que acudan a cualquier centro de salud o cualquier unidad médica de nuestra región, donde ya se tiene conocimiento de esta enfermedad y pues les pueden garantizar o se les puede brindar asesoría acerca de la misma.
En este caso, también recordarles de que pues hay algunas indicaciones. Por ejemplo, las personas tienen que ir en ayunas o algo así, o la muestra es básicamente como estén.
Ahí prácticamente ese día en lo que es la plaza principal estaremos haciendo cuestionarios de factores de riesgo, el cual nos arroja un puntaje que si sobresale ese puntaje o sobrepasa ese puntaje, esa persona es candidata a ofertarle lo que es la vaciloscopía. Obvio, por las condiciones en las que vamos a estar, en el aspecto de que va a haber mucha gente, no son las condiciones óptimas para poder recabar una muestra, porque va a ser una zona, o esperemos que tengamos mucha convocatoria. Entonces, para evitar lo que es el contagio, citaríamos a la persona, ya sea en Hospital Colotlán o en alguna de nuestras dependencias, para ahí sí llevarle a cabo lo que es la vaciloscopía y pues garantizarle un estudio adecuado y certero.
Regularmente la vaciloscopía, entonces, si es en la mañana, ¿verdad?
Efectivamente, como te mencionaba con anterioridad, ocupamos que el paciente nos dé tres muestras.
Ajá, sí.
De expectoración o tres flemas, por así decirlo. Sí, las cuales deben de ser de manera secuenciada. La primera muestra correspondería a cuando nosotros tenemos o logramos identificar al paciente. O sea, si el paciente acudió a cita a las 10 de la mañana y en ese momento lo estamos escuchando que está tosiendo, en ese momento nosotros le pediríamos la primera muestra. La segunda muestra nosotros la obtendríamos, o le diríamos al paciente, le daríamos un vaso recolector para que al siguiente día, en cuanto se levante, antes de que desayune, se lave los dientes, tome agua, o sea, en cuando recién levantadito, recabe la segunda muestra, ¿sí? Y la tercera muestra nos la daría el paciente cuando vaya al centro de salud a darnos la muestra que recolectó la mañana. En ese momento nos daría la tercera muestra. Y así nosotros tenemos un mayor campo diagnóstico, donde estamos abarcando varios momentos del día, ¿sí?
Esto se manda al laboratorio.
Ajá, una vez que el personal de salud recaba esa muestra, es fijada por el mismo personal y a nosotros nos manda ya lo que es la muestra en una laminilla, donde es interpretada en laboratorio.
Muy bien. Bueno, pues esta información sin duda se va a ampliar para las personas que estén con la disponibilidad de acudir el próximo viernes 24 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Y bueno, me imagino a lo largo de toda la mañana, hasta las 2, 3 de la tarde
estaremos ahí en la plaza, aproximadamente como hasta las 2 de la tarde, sí, pero igual, si como les mencionaba, si no alcanzan a acudir ese día, pues hacerles la invitación a que acudan a alguna de nuestras unidades médicas.
Algún centro de salud, algún hospital, el que les corresponda, y ahí se les puede ampliar la información. Y bueno, y que como comentamos anteriormente, que no se baje la guardia en este problema, que es sin duda pues importante para tratar de prevenir esta enfermedad. Bien, pues vamos a hacer el tercer corte de estación esta tarde aquí en Semanario de la Salud. Le recordamos, nos encontramos en la red social Facebook como Promoción de la Salud Norte Jalisco, para las personas que quieran seguirnos y estar en contacto. También ahí pueden dejarnos sus comentarios. Regresamos.
Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud, Regresamos. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Semanario de la Salud. Estamos de regreso.
¿Qué hacer para saber si tengo tuberculosis? Te debes realizar una baciloscopía, que es un estudio de tus flemas. Se necesitan 3 muestras para hacer el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico de tuberculosis, se realiza una baciloscopía, que es una técnica de laboratorio que permite observar los bacilos causantes de la enfermedad o bien mediante un cultivo de la flema, fragmentos de tejidos, fluidos o secreciones. Se requiere una serie de 3 muestras. Con alguna de ellas positiva, es suficiente para confirmar el diagnóstico. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bien, estamos de regreso aquí en Semanario de la Salud. Después de escuchar esta cápsula producida aquí por el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, referente a esta enfermedad, la tuberculosis, estamos hablando en el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, que se celebra el 24 de marzo. Y bueno, tenemos de invitado al doctor Abraham Alejandro Quesada Ponce. Él es el responsable del programa de tuberculosis aquí en la región sanitaria 1 Norte, Colotlán. Bien, pues continuando, doctor, pues ya nada más la parte final en este último bloque, nos gustaría que nos platicara algo sobre, pues, cómo estamos en números acá en la región norte del estado en relación a esta enfermedad.
Claro que sí, Lalo, con mucho gusto. A lo largo de, o el historial de casos que se ha dado a lo largo de los últimos 5 años, por lo regular se mantiene constante. Son alrededor de entre 16, 18 casos de tuberculosis. El año pasado cerramos con un total de 17 casos, de los cuales 13 casos fueron de la forma pulmonar y 4 casos fueron de localización extrapulmonar. Estoy hablando de que fueron localizaciones ganglionares y tuberculosis de la vía geniturinaria. ¿Sí? Por lo regular, o el promedio de casos, es que del total, como alrededor del 75-80% sean de localización pulmonar. Esa es la estadística que manejamos a nivel regional, a nivel estatal y pues también a nivel nacional. Recordando que siempre que para que la primoinfección se da en la localización pulmonar, y cuando presentamos alguna localización fuera de los pulmones es porque se tuvo contacto con algún caso de tuberculosis pulmonar.
Ah, muy bien. Todos estos casos fueron en la región, nos comentaba. ¿Hay alguna zona más, algún municipio donde se presente más este tipo de enfermedad?
Actualmente se presenta, o tenemos casos, o tuvimos casos a lo largo del año en los 10 municipios que abarca la zona norte. Sí, claro, hay municipios que por la condición geográfica o por las características de la vivienda, por las condiciones clínicas del paciente, de los pacientes o los factores de riesgo que presenten, pues es un poquito más alta la incidencia. Sí, normalmente pues se presentan más casos en el municipio de Mezquitic debido a o es un factor predisponente lo que es la zona indígena, sí, las habitaciones o los lugares en los que viven propicia el hacinamiento, por lo cual es un factor de riesgo para padecer la enfermedad. Pero actualmente tenemos tuberculosis en los 10 municipios de nuestra región sanitaria.
Muy bien, entonces hay que poner mayor atención para tratar de prevenir justamente este tipo de condiciones que decíamos del hacinamiento. En ocasiones también pues vamos acumulando cosas en nuestras casas, ¿verdad? Tenemos a lo mejor un cuarto ahí lleno de chácharas y bueno, pues es importante también empezar a generar movimiento en relación a esto, que no se tenga este amontonamiento. El virus vive, está en el espacio, está en el ambiente, más bien en el espacio, en el ambiente, o es únicamente a través de un portador.
Cabe señalar, no es virus, es una bacteria, una micobacteria. Se encuentra presente lo que es el aire en el espacio donde nos encontramos nosotros. Por eso se recomienda de que los lugares estén ventilados o tengan una adecuada ventilación, ¿sí? Y las medidas de higiene o de barrera básicas, ¿sí? Lavado de manos, uso de cubrebocas. Pero sí, se encuentra presente en todo lo que es el entorno en el que nos desarrollamos, pero la principal causa o el principal forma de contagio es al momento en que tenemos contacto con alguna persona que se encuentra tosiendo y está aventándonos esas micobacterias.
Muy bien, pues ya nada más para terminar, doctor, si nos gusta nuevamente recordar la actividad que se va a tener el próximo viernes 24 de marzo en relación a la conmemoración del Día Mundial de la Tuberculosis.
Claro que sí, pues invitarlos a toda la gente que nos está escuchando el día 24, como ya dijo Lalo, en punto de las 9:30 horas de la mañana, en el Portal Morelos de la Plaza Principal de Colotlán, invitarlos a la ceremonia de conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, donde se darán a conocer los aspectos básicos de la enfermedad, así como las acciones que están realizando en nuestro municipio, en la zona norte, lo que hemos logrado. Se pondrá también un stand informativo donde estaremos ofertando detecciones a personas que presenten alguna sintomatología de la que ya mencionamos, y brindando información para que la gente esté informada de que si ellos no tienen sintomatología pero conocen al vecino, al primo, a alguien de su colonia, a alguien de su entorno, pues que lo inviten a realizarse la prueba. Igual en caso de que pues ojalá y nos pudieran acompañar, va a ser un evento muy bonito donde vamos a brindar la información necesaria, pero hacerle la invitación o dejar la invitación abierta para que acudan a cada uno de nuestros centros de salud, hospitales, son bienvenidos en el caso de que presenten alguna sintomatología, pues para que se les oferte la prueba de manera oportuna.
También me imagino que va a haber trípticos,
sí,
alguna información escrita, que muchas veces pues bueno, se les da la explicación y a través de estos medios impresos, pues la gente se lleva algo a casa, ¿no? Y bueno, incluso pues puede hacer modificaciones sustanciales tanto en los espacios donde están conviviendo con sus familiares, pero también en estas medidas que hay que tener cuando sienten alguna de estos síntomas, que es acudir al servicio médico y bueno, y todo lo que hemos estado escuchando en esta tarde.
Sí, de hecho, dentro del stand vamos a estar repartiendo lo que son unos dípticos informativos, los cuales en la parte posterior del díptico viene la encuesta, o viene una encuesta con preguntas donde si has tenido tos, has perdido peso, presentas fiebre, las cuales nos van a arrojar un puntaje. Entonces es ahí cuando nosotros vamos a ver si necesita la baciloscopía o no la necesita. En el caso de que las personas no quieran contestarlo en ese momento, pues se lo van a poder llevar a su casa, donde se van a poder evaluar ya cuando estén ahí con su familia, con sus solos, ¿sí? En la comodidad de su casa. Y si ellos consideran o obtienen un puntaje suficiente para ofertarles la prueba, pues invitarlos a que acudan a cualquiera de nuestras unidades.
Sí, y a lo mejor que en ese momento por pena o por alguna situación, pues no lo hacen de la manera más confiable, y bueno, pues ya si sale este puntaje alto, pues ya ellos solos pueden acudir al centro de salud o al hospital más cercano, ¿verdad?
Sí, efectivamente, entonces pues ahí los esperamos y ojalá pudieran acompañarnos.
Bien, pues te agradecemos mucho, Abraham, por esta información. Ya sabes, aquí los esperamos cuando tengan también otra campaña. ¿Manejan también ustedes los del programa de VIH?
Ajá, VIH, infecciones de transmisión sexual. Pues sí, yo creo que vamos a estar viéndonos por aquí seguido, escuchándonos de manera seguida para...
Muy bien, sí, por ahí también a lo largo del año hay diferentes etapas, diferentes campañas. ¿Algún número de contacto?
Claro que sí, estamos a sus órdenes en lo que es la región sanitaria. El número de teléfono es 499-99-20370 y la extensión en la cual nosotros nos encontramos es la 107. Ahí los atendemos con toda confianza y pues estamos a la orden.
¿Algún correo electrónico?
Sí, el correo electrónico es tb-region01@hotmail.com.
TB de tuberculosis, ajá, ¿verdad? Que es la abreviación.
La abreviación.
01-bajo
tv-region01@hotmail.com.
Muy bien, y bueno, pues también le mandamos un saludo a Alex, a Andrés Alejandro Luna del Real. No, ¿sí?
Sí, no, a no, Andrés no, Alejandro Luna González.
De Luna González, ya estoy poniéndole el apellido de Andrés de Luna del Real, que es nuestro productor de Texolotl.
Sí,
y él también es promotor de este programa, ¿verdad?
Ajá, efectivamente, no nos pudo acompañar debido a situaciones de logística del evento que se está organizando, pero él es promotor, parte del equipo de tuberculosis de la región, el cual está, nos apoya con campañas de detección, barridos, sí, pláticas informativas, plática dinámica en sala de espera. Pero sí, estamos a la orden, cualquiera de nosotros dos los esperamos ahí en la región sanitaria.
Muy bien, pues a nombre de Cristian Rosales, su servidor Eduardo Miguel Martínez, se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en Semanario de la Salud. Buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.